www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El MINSAP registra 57 nuevos casos diarios de coronavirus en Cuba. La provincia de Ciego de Ávila se convierte en alto foco de contagio. El programa Aulas Abiertas lanza concursos dirigidos a jóvenes de la sociedad civil cubana. Cuba recuerda 59 años de la expulsión de un centenar de sacerdotes y religiosos por orden de Fidel Castro. Informe de la Fundación Adenauer revela que los cubanos siguen sometidos a fuertes limitaciones sobre libertad de expresión y de asamblea. La Organización de Estados Americanos expresa preocupación por la posible presencia de representantes de la dictadura de Nicolás Maduro en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Director del FBI revela que Rusia continúa con las intenciones de afectar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El secretario de Estado inicia gira por 4 países de América Latina con la mirada puesta en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día jueves 17 de septiembre. Gracias por acompañarnos en la edición estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 5 kilómetros por hora. La provincia de Ciego de Ávila se ha convertido hoy jueves en el eje de la pandemia del coronavirus en la isla, porque a ella pertenecen 35 de los 57 nuevos casos reportados por el MINSAP. Hay 56 cubanos y un extranjero. Las autoridades cubanas, que ofrecen la cifra del día anterior, elevaron a 4.933 los infectados a nivel nacional. La provincia vileña ha tenido 245 contagiados en los últimos 15 días. La tasa de incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes es de 56.06, la más elevada del país. Un solo caso recayó en Santi Espíritus y los 21 restantes son de La Habana, repartidos en los municipios de Centro Habana, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Marianao, Habana Vieja, Playa, Boyeros, 10 de Octubre, San Miguel del Padrón y Regla. El miércoles se detectaron 2 nuevos focos en la capital cubana, uno de ellos en la constructora de obras para el turismo en Regla, con 26 casos, y otro en Proserval, empresa de elaboración de alimentos del Minint, en Arroyo Naranjo, con 11 contagiados. El Ministerio de Salud de Cuba ha informado de 1.874 pacientes ingresados, 95 bajo vigilancia, 1.187 sospechosos y 592 casos confirmados, entre ellos 7 en estado crítico y 13 en estado grave. 23 ciudadanos indios contratados en obra de la construcción en La Habana resultaron positivos del coronavirus. Según el parte del MINSAP, los afectados eran residentes del municipio habanero de Regla, según el mismo instituto, y en ninguno de los casos en su situación médica va a revestir gravedad. Se desconocen más detalles sobre estos trabajadores, aunque en otras ocasiones se ha informado del trabajo de los ciudadanos indios como obreros de la construcción en las obras de nuevos hoteles turísticos, de las que gran parte están a cargo la constructora francesa Bocnieus. En todo caso, se trata del segundo foco de contagio importante en torno a la construcción de hoteles tras el ocurrido hace unas semanas en una obra al oeste de La Habana. Y el programa Aulas Abiertas ha lanzado este jueves 2 concursos dirigidos a jóvenes de la sociedad civil en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Aulas Abiertas, un programa del Instituto Político para la Libertad que trabaja en el fortalecimiento del liderazgo en la sociedad civil cubana, anunció este jueves 2 concursos para la ejecución de microproyectos comunitarios en la isla.
Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil, que va a permitir que hasta 4 seleccionados lideren sus propuestas e impacten beneficiosamente en la juventud de su comunidad. Por otro lado, tenemos un concurso que está dirigido a un público más amplio, que es el de microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana, la cual va a apoyar ejecución de hasta 2 iniciativas impulsadas por activistas cubanos que trabajen en el fortalecimiento de la sociedad civil y la educación democrática en su país.
comentó Diego Hato, coordinador de proyectos.
Consideramos que en un contexto como el cubano, la sociedad civil es justamente la que está llamada a liderar esfuerzos democráticos. Creemos que es importante que hayan este tipo de oportunidades para que más jóvenes y activistas puedan contar con el apoyo para realizar su iniciativa. Y de esta forma van a tener la oportunidad de poder gestionar estos recursos y de poder ejecutar sus actividades.
Las convocatorias estarán abiertas hasta el 15 de noviembre y sus bases podrán encontrarse en la página aulasabiertas.net. Las propuestas deben ser enviadas al correo info@aulasabiertas.net e incluir un presupuesto detallado por $1,050. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hace 59 años, Fidel Castro ordenaba la expulsión de Cuba de más de un centenar de religiosos, entre ellos sacerdotes cubanos y españoles. Pedro Corzo amplía.
El 17 de septiembre de 1961, la confrontación entre la revolución comandada por los hermanos Castro en Cuba y las religiones, principalmente la católica, llegó a su más alto nivel al las autoridades desterrar a la fuerza a 136 sacerdotes, además de un número de monjas, un suceso que es recordado desde Miami por el padre José Luis Menéndez.
Mira, para mí esto es un símbolo de la debilidad del régimen en ese momento, que como no tiene argumentos para poder combatir una razón, lo que hace es usar la fuerza. Y en este caso, la fuerza la usó contra pobres curas inocentes que estaban en el medio de sus parroquias, como me contaba mismo el señor Román, en el medio de sus parroquias, trabajando, haciendo sus labores, y de pronto se presentaron en ese momento, los cogieron con lo que tenían puesto y los llevaron a un parque, porque ellos no tenían una razón, un diálogo, una palabra que poder confrontar contra esos hombres. Y esta es la manera de actuar de los regímenes totalitarios. No saben dialogar porque no tienen argumentos. Como no tienen argumentos, el único argumento que tienen es la fuerza. El régimen que es capaz de hacer estos actos, que no tienen argumentos lógicos para razonar, pues entonces ellos no permiten que piense diferentes a ellos. Por tanto, ellos tienen que destruir a todo el mundo que sea diferente. La iglesia, cualquiera que sea las denominaciones, tiene que destruir a los partidos, cualquiera que sea la orientación de los partidos, porque solo ellos pueden tener la razón, solo ellos tienen el poder, y el poder no se comparte en esta situación. No se compartió con los comunistas, no se compartió con los nazis, no se compartió con nadie que sea un absolutista.
Entre los expulsados se encontraba el obispo Eduardo Bosa Masvidal. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y otra persona ha perdido la vida en La Habana Vieja, donde los aguaceros son preámbulo de la desgracia. Detalles de esta nueva tragedia con Ivette Pacheco.
Un derrumbe reportado en la noche del miércoles en un edificio ubicado en la calle Cuba, entre Luz y Acosta, municipio de La Habana Vieja, cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas, según dijo a Radio Martí Gladys Pavón, vecina del lugar.
Un derrumbe aquí en Cuba, entre Luz y Acosta. Hay una persona fallecida y dos personas lesionadas. La persona fallecida se llama Rosa, 60 y pico de años. Ayer a las 7 de la noche se cayó solo una parte donde vivía la señora Rosa.
Según la publicación oficial Tribuna de La Habana, el inmueble estaba en muy malas condiciones constructivas que fueron acrecentadas por la acción de la lluvia en los últimos días. En este edificio, precisa el diario, radicaban 36 núcleos familiares, de los cuales 24 ya habían sido reubicados a partir de los planes gubernamentales de atención al fondo habitacional. Nuestra entrevistada, quien vive a una cuadra del lugar, precisó que desde hacía mucho tiempo los residentes del inmueble multifamiliar en peligro de derrumbe habían pedido ayuda a las autoridades, pero hasta el momento no habían tenido respuesta.
¿Usted sabe cómo son las cosas? Muchas personas que están todavía en la parte que no se derrumbó. Está la policía y eso, vinieron toda la gente del gobierno anoche y eso, pero lleva 2 días lloviendo bárbaramente, pero ese edificio lleva mucho tiempo ya, que ya ellas habían ido a cantidad de lugares y no le han resuelto nada.
A comienzos del mes de agosto, otro edificio no habitado colapsó también en La Habana Vieja, en la calle Habana entre Luz y Acosta, también por la falta de mantenimiento en el fondo habitacional que padecen las edificaciones en toda la capital cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista Eralidis Frometa, residente en San Miguel del Padrón, considera que las multas Las están aplicando por gusto y ya varios afectados le han dicho que no van a pagarlas. Desde La Habana, ella conversó así con Radio Martí.
Tú sabes que aquí como que no hay derecho de tú reclamar lo que está mal. Obviamente ya las personas acatan la multa. Ahora lo que no sé si le estarán pagando o no le estarán pagando, pero sí le están recibiendo. A mi nuera la fueron a multar y ella no cogió la multa. Ella la dejó la multa arriba de la mesa. Bueno, mira, ahora mismo hay policía, hay inspectores, todo el personal de los policlínicos le dieron talones de multa para que multen. Los personal que trabaja en los clínicos, los policlínicos, todos están facultados para multar.
Y un hombre y un informe, debo decir, publicado por Hans Harding Blomeyer, Ilse Reyes y Ann Catherine Beck de la Fundación Konrad Adenauer, respecto a la reforma de la Constitución cubana, aprobada en 2018, revela que en la práctica los cubanos siguen sometidos a fuertes limitaciones, sobre todo con la libertad de expresión y la libertad de asamblea. La publicación resalta que, de hecho, el gobierno las impide activamente. El lento progreso digital en Cuba y la crisis causada por el coronavirus generan aún más restricciones para los cubanos. Al respecto, Jack Cisires, asesor legal y vocero del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, reaccionó con estas declaraciones.
Este es un informe que hay que prestar especial interés porque fue redactado y por expertos de la Fundación Konrad Adenauer y publicado por esta misma. La Fundación Konrad Adenauer es la del Partido Demócrata Cristiano Alemán, al que pertenece la canciller alemana Angela Merkel y posiblemente el partido político más importante de Europa. Y en segundo lugar, porque refleja con claridad la situación de los derechos humanos en Cuba, de las limitaciones importantes que hay, por ejemplo, a la libertad de expresión. Y cómo la nueva Constitución, a pesar de incluir determinados artículos referentes a derechos fundamentales, en la actualidad ello no ha supuesto un mayor cumplimiento de estos derechos por parte del Estado cubano y, por tanto, seguimos con los mismos niveles represivos que antes de tener la nueva Constitución.
26 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos, vientos soplan a 6 kilómetros por hora. En otras noticias, esta vez de Venezuela, como aterrador califica el presidente interino Juan Guaidó el informe de expertos de la ONU que señalan al régimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció sobre el informe de la misión de determinación de hechos de la Organización de las Naciones Unidas que señaló al régimen de Nicolás Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad.
Queda claro que Maduro y su régimen y los que hoy todavía en su poder pueden y son violadores de derechos. ¿Qué es el primer mensaje al entorno del dictador? El primer mensaje al entorno de Maduro. Queda claro, muy claro, el talante dictatorial y yo de violación de esa humanidad que los pone en las características de brutal dictador, de brutal y salvaje dictador.
Guaidó dijo que este informe es un paso más para lograr la libertad de Venezuela y a los integrantes de la Fuerza Armada los llamó a no ignorar lo que el informe constata.
Significa claramente a lo que hemos enfrentado durante un régimen violador de derechos humanos que no repara en tomar en flagelar. Ha sido la corrupción, la tortura, el asesinato, la pretensión de aniquilación del adversario, el mecanismo que utilizaba Maduro al verse sin respaldo popular, sin liderazgo. Entonces llegó el momento más que nunca de unión de cada uno de los venezolanos para enfrentar una tiranía, pero también para presentar una alternativa de eso a la futura generación. Tenemos que decirlo que en momentos más oscuros, la pretensión de aniquilación de un régimen, de tratar como bioterrorista a nuestros venezolanos que regresan al país, nos mantuvimos firmes.
En un comunicado difundido también este miércoles, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, calificó como absurdo que quienes fueron llamados por la ONU como criminales de lesa humanidad puedan organizar elecciones libres y justas, así como calificó absurdo también que quienes participen en esas elecciones puedan ser considerados como oposición fragmentada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la Secretaría General de la OEA ha expresado su apoyo al informe de la ONU que señala al gobernante en disputa, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios por estos crímenes de lesa humanidad. El comunicado de la OEA indica que la responsabilidad por esos crímenes se extiende a agentes extranjeros, especialmente cubanos, que operan en Venezuela en tareas de represión, torturas e inteligencia. La OEA también expresa su preocupación por la presencia de representantes de la dictadura de Maduro en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, que entra en contradicción con el informe presentado por el Consejo. La OEA aboga finalmente por una actuación coordinada de la comunidad internacional para ejercer la presión correspondiente, llevar a Maduro y a los demás criminales ante la justicia y liberar al pueblo de Venezuela de tanta opresión. Son las 10:15. Gracias por acompañarnos. El director del FBI, Christopher Wray, ha hablado ante un comité de la Cámara de Representantes esta tarde sobre las intenciones que continúa Rusia de pretender afectar las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Jacopo Luce, de La Voz de América, informa.
Rusia está aún trabajando para influenciar las elecciones estadounidenses. Eso denunció el director del FBI, Christopher Wray, en el Congreso de Estados Unidos este jueves. A diferencia de 2016, cuando los esfuerzos de interferencia más serios involucraron piratear los correos electrónicos de los demócratas y los sistemas electorales estatales, Wray dijo que la actividad rusa en lo que va este año parece más limitada a campañas de desinformación y agitación, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, Wray aclaró firmemente:
los estadounidenses deben tener confianza en nuestro sistema de votación y nuestra infraestructura electoral. Por eso la seguridad de nuestras elecciones es y seguirá siendo una de nuestras más altas prioridades. No toleraremos la interferencia extranjera en las elecciones.
El director afirmó la importancia de actuar rápidamente contra la desinformación antes de que pueda crecer. Y cuestionado sobre las amenazas mayores para la seguridad nacional, Wray denunció los peligros que llegan desde extremistas, pero sin especificar si son de extrema derecha o izquierda, supremacistas blancos o antifascistas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Fiscales estadounidenses anunciaron cargos penales contra 5 presuntos piratas informáticos chinos y 2 empresarios malasios en relación con las intrusiones cibernéticas en los últimos años en más de 100 empresas de los Estados Unidos y de otros países. El supuesto esquema de piratería funcionó desde 2014 hasta agosto de este año y tuvo como blanco a miles de computadoras en todo el mundo. Los 5 ciudadanos chinos son presuntos miembros de un grupo de piratas informáticos conocidos como APT-41 y siguen prófugos. Los 2 malasios fueron arrestados en Malasia el día domingo y los Estados Unidos buscan su extradición, un proceso que podría tomar meses. Están acusados de conspirar con los piratas informáticos chinos para vender dinero de videojuegos y otros artículos robados a desarrolladores de videojuegos en los Estados Unidos, Francia, Japón, Singapur y Corea del Sur. Hablemos de economía porque el Departamento del Trabajo dijo hoy que la cifra de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo disminuyó la semana pasada, pero se mantiene en niveles muy altos, informa Alejandro Escalona.
En momentos en que la recuperación del mercado laboral avanza lentamente, las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo totalizaron 860.000 para la semana que culminó el 12 de septiembre, en comparación con 893.000 en la semana anterior. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés cercanas a cero esta semana y señaló que la pandemia continuará pesando sobre la actividad económica, el empleo y la inflación al corto plazo y que presenta riesgos considerables para las perspectivas económicas a mediano plazo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que es probable que se necesite más apoyo fiscal y agregó que, aunque el mercado laboral ha mejorado sustancialmente, está muy lejos del máximo empleo. Los informes de la semana muestran una desaceleración en las ventas minoristas durante agosto, que los economistas atribuyeron a la reducción de los beneficios de desempleo extendidos para millones de personas. La producción en las fábricas también se enfrió en agosto. Un programa para ayudar a las empresas con los salarios expiró en agosto, mientras que este mes vencen 25.000 millones de dólares en ayuda del gobierno para las nóminas de las aerolíneas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son las 10:19, vistazo a matanzas, cielo cubierto 26 grados, viento soplando a 8 kilómetros. En noticias destacadas en América Latina, tiene que ver con el viaje del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a Sudamérica. Comenzó una gira por 4 países mirando hacia Venezuela. Jorge Orellana informa.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, inició una visita a las flamantes naciones petroleras Guyana y Surinam. Luego se dirige a Brasil y Colombia, donde abordará la situación de Venezuela. El secretario de Estado norteamericano el viernes estará en Boavista, capital del estado brasileño de Roraima, que congrega a miles de venezolanos que huyeron de la debacle económica de su país. Pompeo se reunirá con su par de Brasil, el canciller Ernesto Araújo, para abordar la forma de enfrentar juntos las amenazas a la seguridad en la región que atribuyen a Venezuela. El secretario de Estado norteamericano luego estará en Bogotá el sábado y mantendrá una reunión con el presidente Duque, cuyo gobierno considera a Maduro de dictador. El presidente Iván Duque, en una anterior reunión con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, dijo:
"Hoy celebro que una vez más se ratifique el compromiso que tenemos entre nuestros países con su presencia para hacer todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento de la democracia, la libertad y el orden institucional en Venezuela".
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Opositores nicaragüenses advierten sobre el terrorismo de Estado detrás de la escalada de amenazas del régimen de Daniel Ortega. Vamos a Managua con Daliana Ocaña.
Luego de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenazó a la oposición nicaragüense con cadena perpetua si se atreven a cometer crímenes de odio, el bloque opositor advierte que el gobierno aprovecha el contexto social del país para reforzar su presión contra la ciudadanía y ajustar las leyes del país a su conveniencia, una muestra del terrorismo de Estado que se vive en Nicaragua, según argumentan. Guillermo Inser, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto:
"Es más que una muestra de frustración, ¿verdad?, por no haber podido aplacar a la oposición y el avance en la organización de la oposición".
La orden del presidente Ortega se da luego de la noticia de que un hombre asesinó brutalmente a dos niñas de 10 y 12 años y violó a una de ellas en la comunidad Lizagüe en Mulucucú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Pero el presidente ha hecho extensiva la amenaza de cárcel a todos los que se oponen a su gobierno, por lo que defensoras de derechos de niñas y mujeres desconfían de las intenciones del Estado al promover esta reforma constitucional. Así lo señaló la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
"No tienen nada que ver con una respuesta al grave problema de la violencia machista. En realidad tiene que ver más con un afán de reforzar una estrategia represiva".
En Nicaragua la pena máxima es de 30 años y acuerdo al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que dicta que no se impondrán pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Perú ahora porque hay expectativa. El presidente de ese país, Martín Vizcarra, se presentará este viernes ante el Congreso, que debe decidir si lo destituye o no por incapacidad moral, informa la agencia francesa de prensa.
El mandatario enfrenta el viernes al Congreso de su país, que deberá decidir si lo destituye por incapacidad moral. Vizcarra es acusado de haber instigado a dos asesoras a mentir sobre un polémico contrato a un cantante. Ahora, el mandatario que asumió el poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski corre el riesgo de ser cesado 10 meses antes del fin de su mandato.
Lo que estamos viendo es la precarización de la actividad política, básicamente graficada en el comportamiento poco prolijo del presidente Vizcarra en los asuntos públicos, que abre flancos para que un Congreso igual de inexperto lleve la democracia peruana al límite que estamos viendo.
El escándalo comenzó en mayo, cuando la prensa descubrió que en plena pandemia el Ministerio de Cultura contrató como conferencista a Richard Cisneros, un cantante poco conocido que alardeaba de haber sido asesor del gobierno. El Parlamento abrió una investigación sobre los contratos, por los que Cisneros recibió unos $50,000. Según una grabación filtrada, Vizcarra pidió a sus colaboradoras Miriam Morales y Karen Roca mentir sobre el número de veces que el cantante acudió a Palacio de Gobierno. El mandatario denunció un complot contra la democracia y sus allegados afirman que hay un golpe de Estado en curso. Sorpresivamente, la opositora Keiko Fujimori, la principal rival de Vizcarra, salió a defenderlo. Lo mismo hizo el exmandatario izquierdista Ollanta Humala. En los sondeos, redes sociales y calles, el apoyo al gobernante se ha hecho sentir. Según la encuesta de Ipsos, 8 de cada 10 peruanos quieren que siga al frente del Ejecutivo.
Y lo peor de todo es de que ahorita estamos saliendo de una pandemia, pues. Y al salir de una pandemia es inmiscuido una crisis, que estábamos más o menos, entre comillas, manejándolo. Pero ahora con esta estupidez, porque es una estupidez lo que están haciendo ahorita.
Son los nuevos parlamentarios elegidos en enero quienes decidirán su suerte. Necesitan 87 votos para declarar la vacancia de la presidencia.
10:25, quieto en primera, ya está Pepe Lacayo con Deportes y el Hit.
Así es, yo sé que Richard estaba al tanto de este partido, no fue en tiempo suplementario, de cualquier manera, fue un bonito final. El Miami Heat derrotó a los Celtics de Boston 106-101, tomando ventaja de 2-0 en la semifinal. Esto significa que el quinteto miamense está a solo 2 victorias más de avanzar, lo crean o no, a la final del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche los héroes de la jornada, Dragic con 25 puntos, Adebayo con 10 rebotes y Dragic con 5 asistencias. Walker metió 23 para Boston, pero no fue ni remotamente suficiente. Ahora Boston va a tener que ponerse las pilas porque se ve abajo en la serie 0-2. Y esto significa que el Miami Heat, después de eliminar con asombrosa facilidad a los Bucks de Milwaukee en 5 juegos, bueno, van a tratar de hacerle lo mismo a los Celtics de Boston para llegar bien descansados a la final. El próximo partido, dentro de un par de días, recuerden que mañana a las 9 p.m. hora de Cuba, el primer partido de la otra semifinal del baloncesto profesional de la NBA, los Nuggets de Denver contra los requete favoritos Lakers de Los Ángeles. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Astros de Houston derrotaron 2-1 a los Rangers. Se acercan a la postemporada los Astros. Vamos a ver si es verdad. En este partido, Yuli Gurriel se fue en blanco de 3-0. Está bateando 256. ¿Quiénes fueron los héroes de la jornada? Tucker conectó su noveno jonrón de la temporada. Un batazo de 2 carreras y esa fue la diferencia en este partido para los Astros de Houston, que ganaron 2-1 contra el pobre Texas Rangers. Los Gigantes de San Francisco se mantienen en la contienda por su clasificación a los playoffs. Derrotaron a los Marineros de Seattle 6-4 esta tarde, con Flores en primera base, 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 hits, incluyendo un doblete, la botó Ruff, su cuarto de la temporada. Eso es Ruff, R-U-F, para que ustedes sepan. Yastrzemski solamente tuvo un turno al bate y se ponchó. El colombiano Solano se fue en blanco de 4-0, pero sí negoció boleto. Está bateando respetablemente 342 y los Gigantes estén encaminados, por lo menos por ahora, a la postemporada. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Orioles de Baltimore en el primer partido de una doble cartelera, 3-1. Fue el resultado final. Y en este partido, José La Candelita Iglesias, oficialmente de 2-0, pero sí negoció boleto, batea 375. Y a Rosarena, bateador emergente, negoció boleto en su único turno al bate. Su promedio es 290. Ya les vamos a contar cómo está el segundo partido de una doble jornada de esa, justamente para los Orioles de Baltimore y Tampa Bay. Los Marlins perdieron en casa esta tarde 5-3 contra los Medias Rojas de Boston. El ganador fue Eovaldi, lo perdió Ureña. Los Marlins van a tener que ponerse las pilas para seguir en la contienda. Y los Medias Blancas de Chicago oficialmente clasificaron a la postemporada esta tarde gracias a José Abreu, conectando su jonrón número 17 de la temporada. Fue con hombre en base, lleva 51 carreras impulsadas. Abreu en este partido de tres turnos al bate, 2 hits, jonrón sencillo, 2 impulsadas. Su promedio es 332. Yasmani Grandal también con 2 hits y un boleto en este encuentro, batea 239. La mala noticia, ambos, Joan Moncada y Robert Moirán, se fueron los dos en blanco, de 4-0 cada uno, se poncharon 6 veces entre los dos y dejaron 6 hombres en base entre los dos. Muy bien, nos vamos a los partidos que están a punto de terminar. Tampa Bay derrotando 10-6 a los Orioles de Baltimore en el séptimo inning, tratando de barrer la doble cartelera. Los Yankees están derrotando a los Azulejos de Toronto 10-7 en el noveno, pero Toronto tiene 2 en base con 2 outs, está lanzando Chapman, está bateando Hernández. Dodgers y Colorado empatados 2-2 en el séptimo. Y quería contarles que en este momento los Azulejos de Toronto están tratando de empatar el partido, aunque me dijeron que aparentemente hay 3 outs y los Yankees han ganado el encuentro contra Toronto 10-7. Vámonos al box score, como dice Guajiro Peña en este encuentro. Y Guerrero Jr. de 4-0, Vladimir con un ponche. El otro Jr., Gurriel Jr., 4 hits en 4 turnos al bate, con 2 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas. Gurriel Jr. jonroneó 2 veces, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Yankees aún así ganaron 10-7 contra Toronto. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Marte. Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Solicita nuevamente la liberación del prisionero de conciencia Silverio Portal Contreras. La organización Cuban Prisoner Defenders anuncia que ampliará su denuncia ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas al exterior. Trasladan al preso político Michael Díaz Paseiro a penal en Villa Clara por reclamar atención médica para otro compañero de celda. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, retira su candidatura a un mes de las elecciones presidenciales, pidiendo unión, buscando impedir que Evo vuelva a gobernar. Más de 30 millones de personas registran hoy en el mundo contagio con el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
10:31, saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información a través de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez continúa en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:32, están pidiendo nuevamente al Poder Judicial en Cuba la liberación del prisionero de conciencia Silverio Portal Contreras. Detalles con Tomás Cardoso.
Este miércoles, Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, se personó en el Tribunal Provincial Popular de La Habana para solicitar la libertad condicional del activista de Cuba independiente y democrática, quien ya cumplió más de dos tercios de su condena y le compete ese derecho, según lo que establece el Código Penal vigente.
Allí estaba la seguridad del Estado y me extrañó de la forma que no hubo resistencia, no hubo negatividad de ningún tipo, muy bien, en el tribunal. Me dijeron que tenían respuesta en 60 días hábiles, pero ese es absurdo, cuánto no hemos entregado y todavía no he tenido respuesta de ninguna.
El recurso legal presentado fue asesorado por el abogado independiente Edilio Hernández y Lucinda denuncia que al salir del tribunal la esperaba un mayor de la seguridad del Estado.
Cuando yo bajé, nos tiramos una foto, Edilio se fue. Yo regresé a esperar mi transporte y vino el mayor Seúl de la seguridad del Estado. Ahí tuvimos un careo, me amenazó de que Silveiro, con la conducta que yo estaba tomando y que él tomaba también dentro de la prisión, que a él no lo iban a soltar, que Silveiro no estaba en la calle por lo indisciplinado que era.
Este es el tercer intento por medio de los tribunales cubanos donde se pide la libertad condicional de Silveiro. Pero según Lucinda, no ocurre por la interferencia de la policía política.
La prisión ha solicitado la libertad condicional de Silverio, se la han denegado. Pero todo es por mano de la seguridad del Estado.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, la conocida novelista española Rosa Montero mostró su apoyo a la campaña por la liberación del prisionero político y de conciencia Silverio Portal Contreras, a quien el régimen castrista mantiene encarcelado e incomunicado por su activismo social a pesar de su deterioro físico. A través de Twitter, la escritora llamó la atención que, aunque no se le presta mayor cuidado a Cuba, allí se siguen cometiendo tremendas injusticias y apuntó que el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha pedido a líderes de Europa que intercedan por el preso político, que está en grave estado de salud. Durante estos días, Montero ha estado promoviendo la causa humanitaria de Silverio Portal, dando visibilidad en su Twitter de 160 mil seguidores a organizaciones cubanas que ofrecen detalles sobre la injusticia contra el opositor. Entre tanto, la organización Cuban Prisoners Defenders ha anunciado que ampliará su denuncia ante la Corte Penal Internacional. por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero. En Madrid, España, está Michel Suárez.
La primera denuncia ante la Corte Penal Internacional se produjo en 2019, pero ahora Cuban Prisoners Defenders le sumará nuevas evidencias y 622 testimonios, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
También presentamos numerosos convenios analizados y muchos más contratos y muchísima prueba documental de cómo se financia el régimen a través de estas misiones. Creemos que en esta ocasión el régimen va a tener que plantearse qué hacer con dichas misiones.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Larrondo aseguró que la demanda contra el régimen de La Habana ante la Corte Penal Internacional ha entrado ya en una segunda fase después de superar una etapa formal y otra que evalúa su base jurídica.
Pues bien, nosotros hemos recibido las dos comunicaciones, la de aceptación formal y la de entrada a la segunda fase de investigación previa a la Fiscalía.
La ampliación de la denuncia por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero será presentada el martes en España con la participación de Edita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y de otras personalidades políticas y jurídicas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El preso político Michael Díaz Paseiro fue trasladado este miércoles al penal Alambradas de Manacas, en Villa Clara, por reclamar atención médica para otro preso político en la cárcel La Pendiente, ubicada en la misma provincia donde cumplía sentencia. Su esposa, la activista Ariana López Roque, dijo a Radio Martí que responsabiliza al régimen cubano de lo que pueda sucederle a Díaz Paseiro, quien padece una cardiopatía y ahora está en una cárcel alejada de todo centro de asistencia de salud.
En la mañana de hoy, 17 de septiembre, recibí una llamada telefónica de Misael desde la prisión de mayor rigor, conocida como Las Alambradas, en la localidad de Manacas. Él me contó todo lo ocurrido en la tarde de ayer. Misael se encontraba en La Pendiente junto a el joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo. Este joven, en horas de la tarde de ayer, al reclamar asistencia médica, lo que recibió fue esposas, golpes, y mi esposo, pues, también fue esposado, recibió golpes por exigir junto a Didier asistencia médica para él mismo y también por protestar por este tipo de abuso de oficiales de allí, de la prisión La Pendiente. Misael fue trasladado a esta intrincada prisión. Misael, en horas de la mañana de hoy, se encontraba con una fuerte crisis hipertensiva y por esto te estoy responsabilizando al régimen comunista por lo que le pueda ocurrir. Esta prisión se encuentra lejos de cualquier centro hospitalario donde lo puedan asistir. Misael está dos veces infartado, tiene una cardiopatía isquémica y tiene graves padecimientos de salud. Por tanto y demás, todo lo que ocurra con Misael en esta prisión tan intrincada, pues va a ser responsabilidad del régimen comunista.
Las autoridades cubanas han allanado esta semana la vivienda del expreso político y cuentapropista Michael López Sotomayor, esto en la ciudad de Camagüey, y le han confiscado varias cantidades de alimentos. Desde esa parte de la isla, Sotomayor denunció lo ocurrido a través de Radio Martí.
Le habla el expreso político Michael López Sotomayor. Quiero acusar hoy al gobierno cubano y a la policía política y a la Policía Nacional Revolucionaria. Allanaron mi vivienda haciéndome una detención arbitraria. La Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Política allanó mi vivienda y me detuvo arbitrariamente. Me maltrató física y verbalmente. Me montaron un carro patrullero donde me conducieron hacia la primera unidad de la policía. Estos sucesos se dieron delante de mi padre, que es un anciano de 82 años de edad, impedido físico, donde ellos en ningún momento me muestran a mí una orden de registro hacia mi punto de venta ni hacia mi vivienda. Llevándome a mí para la primera unidad de la policía, efectuaron el registro en mi casa, donde me llevan para la unidad de la policía para descomisarme dos sacos de frijoles, tres sacos de arroz, una bolsa de espagueti, 50 libras de boniato, 50 libras de papa, 82 libras de carne de cerdo y varios productos más, 6 latas de vitanova, 2 sacos de pepino, 4 litras de cebolla. Eso lo trasladaron hacia la primera unidad de la policía, donde me tenían a mí y en ningún momento se me pesó delante de mi persona, se me pesó la mercancía que se me ocupó en mi puesto de trabajo.
Y en medio de las carencias económicas y el desabastecimiento y la inefectividad de la gestión estatal en Cuba, un guantanamero discapacitado logró convertir un basurero en un huerto donde siembra viandas y hortalizas a fin de sobrevivir. es ejemplar. Yoandy Castañeda tiene la historia de Juan Ruiz, residente en el barrio San Justo de Guantánamo.
Eso estaba ahí sucio, ¿no? La gente tirando la basura. Entonces yo, para poder sembrar, tuve que pagar para que me limpiaran en el área. Y entonces a mediación de eso fue que yo dije, ¿para qué voy a tener eso largo? Y luego a lo mejor lo siembro, entonces me entiendo y disfruto.
Juan Ruiz ocupó un pedazo de tierra en las márgenes del río Huaso y a pesar de la pierna que le falta, logra sus cultivos, entre ellos calabazas y plátanos.
Yo hago mi trabajo yo solo con mi pierna ahí. Después que termina a las 12 del día, vengo para mi casa. Después a las 3 de la tarde que el sol está bajitico, vuelvo otra vez para el campo y vuelvo y sigo limpiando. Si tengo una yuca para sembrarla, la siembro, la tiendo bien bien. Y si no tengo, sigo con un timbombo, lo siembro. Si se da, bueno, lo recojo.
Esta zona a orillas del río se ha convertido en un vertedero público y en un depósito de sustancias contaminantes de las industrias estatales, sin que a nadie le preocupe el bienestar o la salud del pueblo. Ruiz es un damnificado por las crecientes del río y, como tantos otros, nunca han encontrado ayuda de las autoridades castristas.
El río se metió aquí hace como ya, la última creciente del río me llevó, yo vivía más para adentro, así yo más para adentro, me llevó el cuartico de placa que tenía. Después, con el tiempo, hice, ya después me tuve que obligadamente echar, hacer ese cuartico que yo tengo, ¿me entiendes? Ese río me llevó la cosa que tenía. Yo fui, caminé, hice todo lo que se me llevaron allá abajo. De ahí me engañaron con un terreno allá en el último de San Justo y nunca me dieron, no han venido más hasta ahora.
Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martín.
Y desde la ciudad de Trinidad, en la provincia de Santo Espíritu, el activista Adonis Rizzo comenta en entrevista con Tomás Cardoso sobre la situación en el territorio luego de decretarse en cuarentena el Hotel Costa Sur con caso de COVID-19. Nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, Adonis, nos gustaría conocer, que nos cuentes un poquito lo que tú conozcas sobre este hotel Villa Costa Sur en Trinidad, que tiene una situación, aparentemente hubo un contagio con alguien que vino de Ciudad de Ávila y han puesto en cuarentena al personal de trabajo y a los turistas. ¿Dónde está este hotel ubicado?
Eso está aquí en al sur de Trinidad, aquí a 12 kilómetros de Trinidad. Bueno, ese hotel ya, por lo que nosotros sabemos y tenemos conocimiento, ya tiene capacidad de unos cuantos clientes ahí con el lío del COVID. Ahora, a continuación de eso, ahora abrieron otra villa aquí en Playa La Boca, porque Costa Sur tiene 160 y algo entre trabajadores y clientes. O sea, ya hay demasiada personas ahí, entonces decidieron aquí en Playa La Boca abrir la Villa de la Rosera y la Villa del Sol, que también tienen ya unos cuantos contactos sospechosos del foco ese del Costa Sur.
Bueno, esto es del foco del Costa Sur. Entonces, sumado a esto, pero a nivel de población, en Trinidad no hay las restricciones que hay en otras provincias, en el municipio.
No, aquí las restricciones que tenemos hasta ahora es de 7 de la noche a 5 de la tarde. Aquí todo anda aparentemente todo normal, nosotros estamos bien, pero ya hoy sí trancaron lo que es la transportación de los campos.
¿Trancaron hoy? ¿Cerraron el transporte?
Sí, aquí municipal, aquí ya no se puede ir ni a lo que es los campos, Caracusé y eso, ya nadie puede salir ni entrar a ningún lugar.
Bien, y otra cuestión, Adonis, el tema de, en medio de la situación del COVID, aunque aparentemente, y gracias a Dios, los trinitarios no están tan, la población afectada en este momento, sí siguen las colas para el abastecimiento de alimentos.
Sí, eso sí, se mantiene, incluso aunque la hayan puesto por libreta, es poco y es más razonable, pero se mantienen las colas. Eso no se va a acabar por ahora, por mucho tiempo eso va a durar.
Bueno, ¿y cómo están las casas? Trinidad tiene muchos hostales, donde, acuérdate que Trinidad fue el primer foco en el brote inicial del COVID-19. ¿Hay bastante turista ahí en este momento, ahí extranjeros en Trinidad?
Sí, aquí quedaron muchos extranjeros, sí, en casas particulares que se quedaron nomás, que no se salieron, y otros que salieron y volvieron a regresar. Pero las casas particulares aquí están todos cerrados. Como no se está trabajando con el turismo, han decidido hacer cafetería y eso, pero todo aquí está trancado completo. Turismo sí tenemos.
Turismo, o sea, los hostales para extranjeros están operando.
Sí, los que estuvieron aquí sí están aquí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
27 grados en Pinar del Río, cielo parcialmente cubierto en Noticias de América Latina. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha bajado su candidatura a un mes de las elecciones afirmando que si no se unen los partidarios de Evo Morales, volverán a ganar. Jorge Orellana informa.
La candidata del partido Juntos y presidenta provisional del Estado boliviano, Yanine Áñez, sorprendió al país al confirmar que no participará en las próximas elecciones del 18 de octubre, renunciando a su intención de ser elegida en las urnas. Su anuncio lo hizo junto a los candidatos a vicepresidente Samuel Doria Medina y otros funcionarios.
Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. Seguiré en mis funciones como presidenta, cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo presidente electo.
La presidenta interina de Bolivia, en enero de este año, presentó su postulación, prometiendo mano dura contra la corrupción, lucha contra el feminicidio y políticas que beneficiarían a la salud y la educación. Las elecciones presidenciales en Bolivia tendrán lugar el próximo 18 de octubre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las autoridades judiciales de El Salvador han emitido una nueva orden de captura contra el expresidente de ese país, Mauricio Funes, por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en lo que se conoce como la tregua entre pandillas. Según la Fiscalía, Funes buscó disminuir el índice de homicidios en El Salvador durante su presidencia entre 2009 a 2014, brindando beneficios a pandilleros. El expresidente reaccionó sobre el tema en su cuenta de Twitter y recalcó que él nunca ordenó o planteó la llamada tregua entre pandillas. El exmandatario salvadoreño goza de asilo político en Nicaragua desde septiembre de 2016, en momentos en que tenía lugar un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito. Y a raíz del informe de la misión de la ONU, que concluyó que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la diputada Catalina del Real, en su calidad de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, entregó las siguientes declaraciones a Radio Martí.
Es una gran tranquilidad ver que por fin las Naciones Unidas reconocen en ese informe que en Venezuela no solo se violan los derechos humanos en forma sistemática por parte del Estado, sino que además existen graves crímenes de lesa humanidad. Yo estuve en Venezuela, me reuní con presos políticos y fui testigo de las graves violaciones que ocurren en ese país. Llamo a la izquierda chilena a pronunciarse de una vez por todas y condenar con toda la fuerza al régimen del dictador Nicolás Maduro.
Son las 10:47, noticias del mundo. Más de 30 millones de casos de coronavirus registra hoy el mundo entero, como reporta la agencia francesa de prensa.
El mundo rebasó el jueves los 30 millones de casos del nuevo coronavirus, según un recuento de la France Press basado en fuentes oficiales. Estados Unidos, India y Brasil acumulan más de la mitad de los contagios reportados, aunque el continente americano es el más afectado por la pandemia, con más de 15 millones de infecciones. De entre los casos registrados por los gobiernos, más de 943 mil personas han fallecido. Estados Unidos contabiliza más de 197 mil muertos. Brasil supera los 83 mil fallecidos. E India acumula más de 134 mil defunciones. Aunque Perú encabeza la lista de tasa de mortalidad entre los 20 países más afectados, con más de 96 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Aún así, el gobierno anunció que gracias a una mejora de las cifras, relajará el toque de queda nocturno y dominical. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el alarmante ritmo de la transmisión del virus en Europa, donde el número de casos es superior a los registrados en marzo y abril. Además, mostró preocupación por el recorte del tiempo de la cuarentena planteado en países europeos como Francia. La recomendación sigue siendo un aislamiento de 14 días para las personas que hayan estado en contacto con algún enfermo de COVID-19.
Y el experto en derechos humanos Francisco Coix Vial, quien viajó a Venezuela en la misión de investigación de la ONU, señaló los distintos tipos de torturas cometidos en ese país, que son crímenes de lesa humanidad para ser referidos a la Corte Penal. Desde Naciones Unidas nos entrega el informe Carmen María Rodríguez.
La misión de investigación en Venezuela produjo un informe de 411 páginas en que se le insta al gobierno de Venezuela a rendir cuentas por las violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Uno de los investigadores en la misión es Francisco Coix Vial, quien se dirigió a la prensa sobre los hallazgos de su equipo y dijo que los los objetivos del gobierno de Nicolás Maduro son usualmente críticos al gobierno o los que aparentan ser una amenaza al régimen. Se incluyen en este grupo activistas, líderes políticos, opositores, disidentes, acusados de rebelión o de conspiraciones. El experto de derechos humanos se refirió a las prácticas gubernamentales contra los que el régimen acusa de rebelión o de conspiración, también para extraer confesiones.
Sexual and gender-based violence, force, including forced nudity, rape and threats of rape, targeted violence against male genital, asphyxiation with...
La violación sexual o de género, desnudez forzada, la amenaza de la violación sexual, la violencia selectiva contra los genitales masculinos, asfixias con sustancias tóxicas o por agua, posiciones de fuerza de larga duración, el confinamiento prolongado, cortes, mutilación, el uso de la violación sexual, así como las amenazas a los familiares de los detenidos. Víctimas del régimen señalan la presencia en Venezuela de agentes extranjeros, especialmente agentes cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, tortura e inteligencia, según un informe de la OEA. El informe de expertos de la ONU exhorta a la Corte Penal Internacional de emprender acciones legales contra los responsables. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Las negociaciones entre los talibanes y el gobierno para la paz en Afganistán se reanudarán este sábado en Doha, en la capital de Qatar. El portavoz del gobierno afgano dijo a la televisión Al Jazeera, propiedad de Qatar, que espera alcanzar un alto al fuego. Las conversaciones entre el gobierno afgano y los talibanes comenzaron el sábado pasado en presencia del secretario de Estado Mike Pompeo, que hoy comenzó una gira por Sudamérica para intentar poner fin a casi dos décadas de guerra. Y el ex jefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, se ha reunido hoy con los máximos ejecutivos de las aerolíneas de los Estados Unidos en la Casa Blanca, mientras la industria se prepara para recortar miles de empleos en dos semanas. Meadows instó además a los legisladores a llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda por el coronavirus de $1,500 millones, propuesto por un grupo bipartidista del Congreso y respaldado por el presidente Trump. Otros sectores del transporte también están buscando miles de millones de dólares en nuevo fondo de rescate, entre ellos el transporte público, las empresas de autobuses y el servicio ferroviario de pasajeros Amtrak. A propósito del presidente Trump, ha anunciado hoy que firmará una orden ejecutiva para promover la educación patriótica en los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
En un evento titulado La Conferencia de la Casa Blanca sobre la Historia de Estados Unidos, el presidente Trump instó el jueves a la enseñanza patriótica en las escuelas y criticó la formación contra el racismo que, según dijo, está destruyendo la unidad nacional. The only path to national unity is through our... Dice el presidente que el único camino hacia la unidad es a través de nuestra identidad compartida como estadounidenses. Por eso es tan urgente que finalmente se restaure la educación patriótica en las escuelas. Con una leve desventaja en algunas encuestas, 6 semanas antes de las elecciones presidenciales, Trump está haciendo todo lo posible para agitar su base de derecha contra lo que, según él, es un complot de la izquierda para cambiar el estilo de vida estadounidense. Ha apuntado especialmente a la llamada teoría crítica de la raza, el entrenamiento de la sensibilidad racial y los intentos de reexaminar la historia de Estados Unidos, dando énfasis a las raíces profundas del racismo contra los afroamericanos. Trump habló después de un verano de protestas contra la policía, a veces violentas, provocadas por tiroteos de alto perfil y asesinatos de sospechosos negros durante arrestos por parte de agentes de la policía. Los disturbios, que según los activistas reflejan la ira reprimida por el hecho de que el país no tuviera en cuenta el racismo, también vieron a multitudes derribando estatuas históricas, algunas celebrando figuras del sur esclavista en la Guerra Civil. Trump dijo que están aquí para declarar que nunca se someterán a la tiranía, que se reclamará la historia y el país para los ciudadanos de todas las razas. Dijo que los disturbios y el caos de la izquierda son el resultado directo de décadas de adoctrinamiento de la izquierda en las escuelas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un aliado del crítico del Kremlin, Alexei Navalny, dijo hoy que una investigación rusa adecuada mostraría que el presidente Vladimir Putin, el Kremlin y los servicios de seguridad fueron los responsables del envenenamiento del político. Los comentarios fueron hechos en YouTube por Georgi Alborov, miembro del equipo de Navalny. Laboratorios de Alemania, Francia y Suecia han establecido que Navalny fue envenenado por un agente nervioso Novichok, un veneno desarrollado por el ejército soviético, aunque Rusia lo niega y dice que no ha visto la evidencia. El Kremlin ha rechazado cualquier sugerencia de que Putin o las autoridades rusas estuvieran involucradas. Y a las 10:55, a propósito de riesgo de contagios, el del coronavirus, es muy importante saber que estamos expuestos, como nos cuenta la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y este segmento, Tu Salud en Tus Manos, es para usted. Les recuerdo que me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de actividades que realizamos en el día a día y el riesgo de contagio según la actividad, si es bajo o bajo moderado o moderado, o moderado alto o un riesgo alto. Y le voy a comentar, por ejemplo, jugar al tenis y hacer camping, estar al aire libre, acampando, tiene un riesgo bajo de contagio de la enfermedad. El riesgo moderado, por ejemplo, sería estar de compras, haciendo colas, hablando con personas en la cola, ir a caminar, correr o pasear en bicicleta acompañado de alguien, sentarse en la sala de espera de un centro médico. Por ejemplo, comer en un restaurante en un que esté cerrado, caminar por el centro de la ciudad, eso realmente se considera como un riesgo bajo, moderado. Si hablamos de las actividades que nos van a exponer de forma moderada a la enfermedad y al coronavirus, estamos hablando, por ejemplo, de ir de compras a las tiendas, ya saben que lugares cerrados, por ejemplo, estar trabajando con varias personas alrededor en un lugar que también esté cerrado y tenga poca ventilación, o también visitar a una persona mayor en su casa. Hay que tener cuidado con esto. Recordemos que la vulnerabilidad sigue existiendo para todos, sin embargo, en mayor cuantía para las personas mayores. Cuando hablamos de un riesgo alto, estamos hablando, por ejemplo, de hacer ejercicios que tengamos que sudar o toser alrededor de otras personas en lugares cerrados, también de asistir a lugares que estén cerrados para escuchar música o para ver algún juego deportivo, asistir también a un servicio religioso y, por supuesto, los bares, donde hay conversación, donde hay bebida, donde las personas están por más de 15 minutos o media hora. Todas estas actividades se consideran como de alto riesgo. Tenga en cuenta esto porque tenemos que seguir enfocados en la forma de prevenir la pandemia y sobre todo en las decisiones que nosotros tomamos todos los días. Yo siempre digo que toda decisión que tomamos, sea buena, mala, positiva, negativa, tiene consecuencias. Entonces, en este momento tenemos que ser más vigilantes de nuestras decisiones, sobre todo cuando estamos interactuando con los demás, para prevenir el contagio de la enfermedad. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para que continúen con nuestra programación aquí en Radio Martí, siempre contigo. Feliz noche.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.